Se acumulan las noticias que hacen referencia a brotes de COVID-19. Uno no sabe si planificar unas vacaciones o quedarse en casa, si me voy mal porque no sé cómo va a ir la cosa, si me quedo también porque aquí también, lo han escuchado, están creciendo el número de positivos. Javier Garaizar, catedrático de microbiología, Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
¿Cuántas personas has visto con mascarilla?
Pues yo diría pues que un 70%.
Sí, tantos, ¿eh?
Bueno, la verdad es que era la primera de la mañana y bueno, la gente mayor que andaba por la calle, madrugadores, yo creo que ese era más o menos el porcentaje. Luego irá variando, efectivamente. Los jóvenes no tienen mucha costumbre, yo creo que tenemos que hacer una mención especial a que deben de ponérsela.
En Guipúzcoa el número es muchísimo menor, al menos según las estadísticas son quienes menos utilizan la mascarilla.
Sí, yo creo que en Guipúzcoa quizá porque pues no han padecido de forma tan intensa la pandemia como en Álava o en Vizcaya, pero sí que efectivamente se nota una disminución. Y hay que recordar que seguimos en la pandemia, seguimos en la parte alta de la pandemia, no hay que bajar la guardia y hay que ponerse las mascarillas siempre que no se pueda respetar esa distancia de un metro y medio, cosa que es muy habitual en la ciudad.
Hay zonas en las que es prácticamente imposible no mantenerla, pero vamos a hablar primero de algo que considero importante, porque mucha gente se tiene que poner en riesgo por necesidad, porque en el trabajo, por ejemplo, no puede mantener la distancia. El caso es que quiere hacerse la prueba. Esas pruebas las tiene que pedir el médico de cabecera, en el médico de familia, y en todo caso hay empresas que los hacen previo pago, en clínicas privadas o sitios privados te la hacen, pero con precios muy diferentes y con nombres muy diferentes, y uno no sabe qué es lo que tiene que hacer.
Sí, efectivamente, para eso hay todo un protocolo que está muy bien explicado en las leyes, ¿no? Recientemente se ha puesto en vigor esa norma del gobierno vasco, ¿no? En la que explica cómo se deben realizar los análisis fuera del sistema de Osakidecha, utilizando la red privada de laboratorios y la red asociada a las empresas, etcétera. En cualquier caso, siempre, aunque sea una solicitud de la empresa, siempre tiene que ir avalada con una solicitud médica, de un médico colegiado que firma, que se responsabiliza. Explica los motivos de la solicitud, los motivos del análisis y se responsabiliza de la interpretación de los resultados, del seguimiento del caso.
Por lo tanto, yo no puedo ir por mi cuenta y decir, bueno, es que me apetece saber si tengo o no tengo la COVID, sino que tengo que ir donde un médico, bien sea el de cabecera o un médico de empresa, quien sea, pero alguien tiene que hacer la solicitud especificando el motivo por el que se hace la prueba y después recibir esos datos, el resultado lo tiene que recibir el médico para hacer la interpretación correspondiente.
Efectivamente, porque no es nada fácil la interpretación, no es un positivo o negativo. Sobre todo en el tema de los anticuerpos, hay algunos test que miden inmunoglobulinas M, otros miden inmunoglobulinas G, otros inmunoglobulinas totales. En definitiva, lo debe interpretar un sanitario que esté bien preparado para ese efecto.
Y todas pasan por Osakidecha, en este caso, lo digo por aquellos que piensen que, bueno, yo me hago la prueba y el resultado lo sé yo y nadie más. No, siempre va a entrar dentro del circuito para el conocimiento de las instituciones públicas que lo están coordinando.
Efectivamente, esos análisis, toda esa información debe ser enviada por los laboratorios que realizan las pruebas para que esas estadísticas formen parte de las estadísticas generales de Osakidecha, que hace pública a la consejera todos los días, ¿no?
Muy importante, hay varios nombres para los test. Incluso uno no sabe si lo que quiere es saber si está contagiado o si tiene los anticuerpos, no sé si son válidos y todos están homologados.
Bueno, podemos dividir los test en dos grandes tipos. Por un lado, lo que se denomina RT-PCR, que es una reacción muy sensible para determinar la presencia del genoma, del RNA de este virus en las muestras de los pacientes. Un positivo es una técnica muy sofisticada y hay que decir que esta técnica se basa en una reacción que al descubridor le le dieron el premio Nobel. Es una técnica que se utiliza ahora en todos los hospitales para la detección de muchos patógenos. Requiere una serie de instrumentos de precisión, termocicladores, etcétera, una serie de reactivos muy específicos. Y afortunadamente estamos en este momento con que las empresas farmacéuticas que realizan ese tipo de kits de diagnóstico, pues suplen a los hospitales con suficientes reactivos, ¿no? Por tanto, se ha producido, vamos a decir, un acopio, uh-huh, efectivamente, para que no tengamos problemas, ¿no? Y me consta que todos los servicios de salud del Estado pues están haciendo acopios porque quizá...
Por la cuenta que nos trae.
Exactamente. Entonces, ese test, que es muy sensible, nos permite determinar si esa persona tiene el virus en sus fosas nasales, en la zona orofaríngea, etcétera. Por tanto, puede ser contagioso. Otra cosa son los anticuerpos. El virus provoca que nuestro sistema inmune, después de varios días, sea capaz de orquestar, ¿no? Y el tema de orquesta me parece propio en ese sentido, porque hay que poner en marcha una serie de mecanismos muy complejos en el que nuestras células del sistema inmune analizan esos compuestos víricos y producen anticuerpos y células preparadas del sistema defensivo, ¿no? Y eso tarda pues unas semanas en producirse. Y al de unas cuantas semanas de pasar de estar enfermo, empiezan a aparecer esos anticuerpos en sangre. No siempre aparecen, porque las técnicas, incluso a veces la cantidad es pequeña y puede no detectarse por la técnica. Esas técnicas de inmunocromatografía, que son esos sistemas rápidos, a veces no son suficientemente sensibles. O incluso otras técnicas un poco más sofisticadas, pues puede que no lleguen a detectar el umbral.
O puede que no los tengas. Suelen decir que si has tenido una enfermedad de señorita Pepis, tienes unos anticuerpos de señorita Pepis.
Eso es. Pero eso no significa que no tengas su inmunidad. Lo que pasa es que, vamos a decir, que esos test serológicos, que es el estudio del suero, que es lo que hacemos en el laboratorio de microbiología clínica en los hospitales, vamos a decir, es la manera habitual, rutinaria, de poder medir la inmunidad frente a las enfermedades infecciosas. En algunos laboratorios especializados miden no solamente eso, sino otras cosas. Miden la inmunidad celular, que es otra parte mucho más compleja de analizar, en la que ya estudian las células cómo han respondido. Pero esas son técnicas muy sofisticadas que se realizan en muy pocos sitios a nivel nacional. Por tanto, no son técnicas de rutina. Lo que tenemos de rutina son los anticuerpos.
Los anticuerpos, y has comentado, que pasan unas semanas hasta que se crean. Quiero decir, uno eso no es. Pasan 14 días, se recupera y tiene ya anticuerpos.
Eso es. Y esos anticuerpos, vamos a decir, tienen una dinámica. Van subiendo poco a poco, se mantienen estables y puede que incluso bajen ligeramente a lo largo del tiempo. Y eso no significa, incluso que puedan llegar a desaparecer, no significa eso que esa persona deje de estar inmunizada. Lo que significa es que cuando vuelva a estar en contacto de nuevo con ese virus, el tiempo pasado, esas células de memoria que ha dejado el sistema inmune volverán mucho más rápidamente a ponerse en marcha.
A la defensiva, ¿no?
Ya que tienen toda la información acumulada. Y eso no solamente ocurre en esta enfermedad, ocurre en todas las enfermedades infecciosas. Y siempre, cuando uno ha pasado una enfermedad, quedan células para siempre de memoria. En este sentido, hay que poner un poco en comparación con lo que ocurre con el SARS-CoV-1, con el
ya pasado, teóricamente.
El primero de la serie, que en el 2002-2003 ocasionó una importante pandemia, en un importante número de casos, 8.000 casos, 800 muertos, una mortalidad muy elevada en una zona concreta, etcétera.
Como no nos afectó a nosotros, parece que no nos acordamos, pero existió.
Pero en esos pacientes todavía, que han pasado ya tantos años, todavía se detectan anticuerpos. Eso es una muy buena noticia.
Sí, porque estoy segura que alguno de los oyentes estaría preocupado. Esta semana escuchábamos que creo que era el 14% de los que tenían anticuerpos los han perdido, pero nos dices que no es exactamente así. Los han perdido, más que perder, es se han relajado las células porque ahora no hay enemigo, pero en el momento que vuelva el enemigo nos ponemos a la defensiva.
Están ya preparados para producir anticuerpos en grandes cantidades de forma mucho más rápida, ¿no? Y en los primeros días, ¿eh? Ya no es unas semanas, sino en los primeros días ya estaría preparada la inmunidad.
Hay que minimizar los riesgos, evitar el contagio, porque las consecuencias son importantes incluso para una persona joven que ni se ha enterado, que sabe que lo ha tenido, le ha dado el test que sí, que lo ha pasado, pero no se ha dado ni cuenta. Aún así, hay consecuencias. Todos pensamos en las consecuencias del aparato respiratorio, pensamos incluso muscularmente, que se quedan, sobre todo quienes pasan en el hospital varios días, muy cansados, en el sistema cardíaco, pero también en el cerebro.
Sí, bueno, el acceso del... Uno de los primeros síntomas que pueden tener un paciente de COVID es la pérdida del olfato. Y eso se debe a que a través de los nervios olfatorios, que van directamente de la nariz al cerebro con un mínimo espacio, muy rápido, pueden estar afectados, ¿no? Y eso es un signo rápido de detección de la enfermedad. Pero efectivamente hay publicado algún artículo en el que habla que es posible que haya consecuencias a largo plazo. Todavía... a nivel de pequeñas pérdidas de memoria, etcétera. Aunque todavía no hay estudios con muchos casos.
Pero tampoco ha pasado tiempo suficiente para...
Exactamente, efectivamente. No ha pasado suficiente tiempo. Y hay que decir que este virus se une a los receptores de muchos tipos de células, no solo las células del aparato respiratorio, ya hemos visto que también las células de nuestros propios vasos sanguíneos, las células del corazón, las células del hígado y prácticamente todas las muchos tipos de células. Por tanto, no sabemos, hay que dar tiempo para ver efectivamente qué efectos secundarios han podido dejar. Por supuesto que en aquellos pacientes que han estado pues ingresados en la UVI, etcétera, durante mucho tiempo, bueno, pues hay que hacer una rehabilitación respiratoria, a veces hay problemas cardíacos, etcétera, etcétera. Por tanto, vamos a decir, el post-COVID es...
Es duro.
Tengo varios amigos que han pasado esta enfermedad, gente relativamente joven, y que todavía están haciendo rehabilitación respiratoria de esas pequeñas fibrosis pulmonares, de esos problemas cardíacos.
Y veremos hasta qué punto se recuperan al 100%. Acabamos y lo hacemos, yo creo que volvemos otra vez al principio. La necesidad de las mascarillas no es algo aleatorio. Intentamos no contagiar, no ser contagiados. Muy importante porque las autoridades sanitarias esta semana están considerando la posibilidad de que la transmisión no sea solo de estamos a menos de un metro de distancia y al hablar se expulsan unas gotitas que van al otro lado y si la otra persona tiene la mascarilla lo impide tal. No. Es que al parecer, y digo al parecer, porque como bien has dicho, Javier, todavía ha pasado poco tiempo, se está investigando la posibilidad de que a través del aire siga estando el virus durante varias horas.
Efectivamente. Recientemente se ha publicado una carta que se ha publicado en una muy buena revista de investigación, Clinical Infectious Diseases, una carta firmada, una carta abierta, firmada por más de 200 profesionales de los ámbitos de la microbiología del aire, especialistas en microbiología del aire, y algunos de ellos de la propia OMS, ¿no? Una carta dirigida un poco a la OMS y a otras instituciones sanitarias.
Dando el aviso
de que, por supuesto, ya sabemos que no es el principal mecanismo. El principal mecanismo está claro que es el contacto cercano,
claro,
etcétera. Pero que al hablar y sobre todo al toser y sobre todo al estornudar se generan muchas pequeñas partículas que se denominan núcleos de Wells, que tienen un tamaño muy pequeño, menores de 5 micras, una micra es una milésima de milímetro, y que son capaces de mantenerse en el aire durante tiempo. Y no caer tan rápidamente como las gotas grandes, ¿no? Las gotas de fluje, que esas
claro,
que
no pesan tanto y no por lo tanto se mantienen más tiempo en el
aire.
Eso
es. Y eso, bueno, pues nos puede explicar pues un par de brotes que han sido muy comentados en la comunidad científica. Uno que ocurrió en un restaurante en China, en la que ahí pues una familia se infectó y en los vídeos grabados en el restaurante se ve que no hubo cercanía física con ninguna otra persona que estaban ahí comiendo, y que los investigadadores pensaban que era a través del aire, a través de los conductos de aire acondicionado, etcétera. Y luego otro segundo importante brote que ocurrió en un coro en Estados Unidos al principio de la pandemia, cuando una de las personas estaba en uno de los coralistas estaba enfermo y contagió pues prácticamente al 80% del coro, unas 50-60 personas, ¿no? Y por tanto, con esos dos datos concretos...
Eran espacios cerrados.
Espacios cerrados, mucha gente hablando, cantando, espacios muy cerrados, y pues ocurrió ese fenómeno. Por tanto, se han luego hecho muchos estudios en el laboratorio, simulando las circunstancias con equipos que crean aerosoles, etcétera, y se ha podido comprobar. Entonces, en esos dos casos concretos, más luego los casos experimentales de laboratorio, han hecho pensar a estos microbiólogos de especialistas en el aire, ojo, puede ser pues una vía de transmisión, y eso podría explicar pues cómo están ocurriendo en algunos bares, etcétera, donde hay muy poca ventilación y mucho hacinamiento y poco uso de mascarillas, algunos brotes.
Pues muy importante a tener en cuenta esta información y todo lo que nos ha contado Javier Garaizar, catedrático de microbiología, al que agradecemos su presencia hoy aquí y también la semana que viene, porque vamos a tener noticias de la COVID durante todo el verano, muy a nuestro pesar, pero las tendremos.
Pues encantado de colaborar con vosotros.
Gracias, Javier.
Venga.